Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Celebro saludarles en una mañana de jueves. Es el día que hace el 23 de septiembre del 21. En otoño estamos. Y hay ya fuertes lluvias, tormentas en Extremadura. Aquí en la Andalucía más occidental se van a mantener durante todo el día. También va a llover en la Comunidad Valenciana y Baleares. Trombas, además, se han registrado en las últimas horas en Córdoba, en Granada, en Baleares, y las temperaturas, bueno, se mantienen más o menos igual. El foco, ¿dónde va a estar si no? Que en la isla de La Palma. Y hay noticias buenas, malas, medio pensionistas, pero sobre todo hay balances. El balance a esta hora de la mañana es de 150 hectáreas afectadas, 300 casas destruidas y más de 6.000 personas evacuadas. La paciencia y la resignación con la que los evacuados hicieron cosas para poder entrar por última vez en su casa. Póngase usted en la piel de la persona que entra por última vez en su casa y sabe que es la última vez. Porque cuando se vaya, una lava que alcanza la altura de 4 pisos se va a comer lentamente la casa con velocidad de óleo, si me permiten ustedes la expresión que decía el poeta. Bueno, eso lo decía José Luis Albite, el genial José Luis Albite. Esos atardeceres a velocidad de óleo. Bueno, pues ese. La lava come las casas a velocidad de óleo. Y tienes que estar esperando que un bombero, que un profesional de protección civil te acompañe un cuarto de hora. La lava está demasiado cerca. Hay mucha gente esperando para poder acudir a su casa. Hasta 3 horas esperando en un coche, como estuvo Carmen.
Aquí estamos, esperando a que nos den paso para poder atravesar el corredor que se ha habilitado, y aquí estamos con 10 bolsas de basuras de 100 litros para coger en 15 minutos todo lo que podamos, de ropa y demás, porque no sabemos cuándo vamos a poder volver.
Claro, tú esperando en ese coche y repasando mentalmente lo que vas a coger. Lo que tienes en cada cajón, en cada armario. No te acuerdas de un objeto que tienes y de repente se te viene a la cabeza. Luego te dará una pena inmensa. 15 minutos. Y un bombero diciéndote, llevamos 13. Esta foto me la llevo. Estos discos del ordenador. Esta mecedora, este cuadro. Bueno, un drama. Es normal que cuando los redactores de COPE se acercan a los paisanos de La Palma, muchos no puedan contener las lágrimas.
Lo que me duele mucho es ver como el padre Alberto tenía que sacar las figuritas, el Santo Cristo, en la iglesia que vamos todos los domingos y conocemos a tanta gente. Lo siento, no puedo hablar más.
Dolor, mucho dolor, tristeza. Saber que ya no vuelves a tu casa, que sales con lo puesto y ya está.
Veamos la evolución de las últimas horas, cuál está siendo. Santi Morollón, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Herrera. Bueno, pues muy pendientes del barrio de Todoque, donde el magma ha entrado y, como dices, ha destruido casas enteras. Del avance del magma en este barrio está muy pendiente Lara, una joven de 19 años. Allí tiene 3 parientes cuyas viviendas están en el camino de la lava. En su caso son ya hasta 11 los familiares que se han quedado sin lo que llamaban hogar, incluido ella misma, que vivía con sus padres y con su hermano. Vamos a escucharla.
Una locura todo. Es muy triste salir de nuestra casa sin saber si volveremos, con recuerdos, porque se quedaron muchos recuerdos en nuestras casas. Y nada, solo saber que tenemos apoyo de todo el mundo, pues nos reconforta bastante y nada, a ver si salimos adelante como medianamente se pueda.
Es una sensación parecida a la que tenían ayer los vecinos a los que se les permitió acceder por unos minutos para recoger algunos enseres en sus casas. Eran conscientes de que quizás fuera la última vez que estaban allí. Por cierto, Herrera, la lava avanza ahora más lenta, a 4 metros por hora, debido al aumento de su viscosidad, y no se descarta el escenario de que finalmente no llegue al mar. Hoy los Reyes visitan las zonas afectadas.
Gracias, Santi. El preocupaba y sigue preocupando ese momento en el que la lava pudiera llegar al mar, porque eso liberaría una gran cantidad de gases tóxicos. Pero como nos cuenta Santiago, las coladas se han ralentizado. Una está prácticamente paralizada, la otra avanza muy lento, a 4 metros por hora. Claro, si la colada corre como un demonio y llega al mar, malo. Pero si ahora va con calma y no descarga el agua, todo el magma se asienta en los cultivos. Los núcleos urbanos se ensancha hacia los lados, aumenta las hectáreas afectadas y tenemos un aumento del poder destructivo de la lava en la tierra firme. Por una cosa o por otra siempre hay que lamentarse. Hoy llegan los Reyes, esta mañana de visita a la isla de La Palma y vuelve Sánchez de Nueva York para estar con ellos. Sánchez no tiene problema en visitar dos veces La Palma en 3 días. Oiga, sin embargo, nadie le vio el pelo por los hospitales durante la pandemia. Pues porque sabe que en esto del volcán a él no se le puede culpar, no tiene la culpa. Que tampoco él se inventó el bicho, ni trajo aquí el coronavirus. Pero a los hospitales no acudía, porque aunque no lo quiera reconocer, en el fondo sabe que su gestión de los primeros meses de la pandemia fueron negligentes. Además del desprecio a los miles de fallecidos que no contabilizó en las listas oficiales. Pero él aprovecha ahora sí para venderse como un presidente cercano que está con los afectados y todo eso. Bueno, en fin, el caso es que esta mañana ha soltado un ladrillo de los suyos en la Asamblea General de la ONU. El que afortunadamente no ha servido para vender una imagen lúgubre de España como hizo la primera vez que habló, cuando soltó la idea de que los españoles seguíamos atenazados por los ecos del franquismo y tal. Entonces era exhumator y tenía que exhumar a Franco y ahora ha vendido un poco de ideología socialista, pero sobre todo ha sido vacunator, más vacunator que nunca. No ha dicho aquello, fíjense ustedes, les he vacunado a pesar de que no me voten. Afortunadamente no. Eso ha soltado un tostón, más o menos como el que suelta aquí, que la gran recuperación económica, los estados han de ser fuertes para poder gastar mucho, prestar muchos servicios sociales, somos unos fenómenos vacunando, escuchen.
Hoy, por ejemplo, España se asoma lleno de esperanza a un tiempo nuevo de recuperación y de transformación. Lo hace de la mano de una exitosa campaña de vacunación que nos ha permitido superar ya el 75% de la población con la pauta completa.
Y hablando de vacunas, les he dicho que yo soy vacunator. Y luego también ha hablado, no ha tenido más remedio que referirse al espinoso asunto de la imputación de su exministra de Asuntos Exteriores ante algunos representantes de la prensa que ha hablado. España permitió que el líder del Polisario entrara en su territorio de forma irregular. Su intención era darle asistencia médica sin que se enterase nadie. Pero como se destapó el asunto, se lió lo que se lió. Y ahora, claro, la exministra González Laya, pues veremos qué le dice al juez. Podrá decirle, a mí no se me hubiera ocurrido meter a Brahim Ghali sin consultárselo a mi presidente, pero él dice que está tranquilo.
Ya veremos en qué queda. Lo que sí que le puedo garantizar es que el gobierno hizo lo que debía, que era dar respuesta a una cuestión humanitaria, de salvar la vida de una persona, y en segundo lugar, lo hicimos como debíamos, que era cumpliendo con la ley.
Vamos a ver, el Ejecutivo podría alegar que no pudo negarse a la entrada de Ghali porque Ghali tenía nacionalidad española. De acuerdo. Pero entonces, ¿por qué se interna con identidad falsa en una clínica en Logroño? ¿Y por qué además no se informa debidamente a las autoridades judiciales que tenían dos causas abiertas contra él, que estaba en España. Así que ese es el lío del que... Si, esto, en fin, como va a traer tiempo, tiene razón él en eso de ya se verá. Bueno, pues ya se verá. Son las 6:10. Se verán otras cosas que ya nos está contando Ángela. Buenos días.
Herrera en COPE.
¿Qué tal, Herrera? Buenos días. Pues Bruselas responde al gobierno y advierte que no habrá nuevas medidas a nivel europeo para rebajar el precio de la luz, tal y como habían reclamado Nadia Calviño y Teresa Rivera. La Comisión Europea se limitará a elaborar en las próximas semanas un listado de todas las opciones que ya permite la legislación europea para amortiguar el impacto en el recibo. Este jueves, el precio de la luz se sitúa en 165,19 €. Entre tanto, el coronavirus sigue su tendencia favorable en nuestro país y la incidencia baja hasta los 74 casos. No registrábamos una cifra tan baja desde el verano de 2020. Además, la ocupación hospitalaria ya está por debajo del 10%. El mayor riesgo de contagio está ahora en los menores de 12 años, que son los que faltan por vacunar. Carolina Darias es ministra de Sanidad.
Que el impacto de la vacunación está siendo tremendamente favorable, pero desde luego tenemos que ver que todavía hay algunos grupos, como el que especialmente las personas no vacunadas y los menores de 12 años, que hay cierto riesgo de transmisión.
Por otro lado, en Cataluña, la Consejería de Educación y las 12 universidades públicas de la región han acordado un plan que prevé controlar el uso del castellano en la universidad. Las universidades deberán elaborar informes cada 6 meses, donde se va a recoger cualquier cambio a la hora de impartir una asignatura en una lengua o en otra. Cabe destacar que el 77% de las clases que se imparten actualmente son en catalán, mientras que el uso del castellano oscila entre el 12 y el 25%. Y si hablamos de lo que afecta al bolsillo, las ayudas a los autónomos por cese de actividad van a terminar el 30 de septiembre a la espera de una renovación que todavía no se ha producido. Mientras tanto, el Gobierno quiere eliminar las prestaciones extraordinarias a cambio de mejorar las exoneraciones de las cuotas a la Seguridad Social, una propuesta que choca con las organizaciones de trabajadores que abogan por extender estas ayudas hasta el 31 de enero de 2022. Según la Asociación de Trabajadores Autónomos, sin esta ayuda el 80% de los 226.000 trabajadores que hoy la cobran. Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid luce su pegada. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. Oleada del equipo de Ancelotti contra el Mallorca, 6-1, hat-trick de Asensio, doblete de Benzema y un gol de Isco en una noche plácida para el Real Madrid, que recupera el liderato de la Liga. Ayer también se jugaron el Sevilla 3-Valencia 1, Villarreal 4-Elche 1 y Español 1-Alavés 0. Hoy se completa la jornada con 3 partidos, a las 7:30 Granada-Real Sociedad y Osasuna-Betis, y a las 10 Cádiz-Barcelona. Se la juega de nuevo Koeman en medio de su fuego cruzado contra Joan Laporta. Y en la Liga CB de baloncesto, victoria precisamente del Barça ante el Gran Canaria.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Se lo estamos contando, la lava sigue avanzando poco a poco en La Palma. De hecho, el ritmo se ha ralentizado en las últimas horas. Ese es el sonido de la colada de lava que sigue llevándose por delante todo lo que encuentra a su paso y que derrumba viviendas como si estuvieran hechas de cartón. Nadie sabe cuánto tiempo va a durar la erupción. El Instituto Volcanológico de Canarias cree que puede seguir activa entre 24 y 84 días. Tampoco está claro que vaya a llegar finalmente al mar. Son todo incógnitas que irá aclarando la propia evolución de esa lava, de la que están pendientes también los más de 6.000 evacuados, que se resignan ya a la idea de que seguirán fuera de sus casas durante semanas. Lo hemos escuchado hace unos momentos en el arranque del programa, familias que lo han perdido absolutamente todo. Esa incertidumbre, esa ansiedad que provoca el no saber qué va a ser de tu vida, es muy difícil de gestionar. Hay psicólogos y especialistas sobre el terreno ayudando a todas esas personas. También es imprescindible el trabajo de los servicios de emergencias, de la UME. Por la linterna ha pasado el general Fernando Morón, que es quien coordina la evacuación en La Palma, y ha contado que los momentos son muy duros, pero que estar unidos sin duda ayuda.
Efectivamente hay un componente de incertidumbre, toda la gente que ha salido de su casa, pero el hecho de ver mucha organización apoyándoles, mucha precaución, la vida cuartelera une. Gente en una nave durmiendo con la misma problemática se apoya mucho entre ellos. Obviamente la situación es dura, pero la actitud de las personas ha sido, como digo yo, de grandeza, de superación, de resiliencia y de cierto orgullo.
Tampoco se sabe qué va a pasar con las zonas que han quedado sepultadas bajo la lava, más allá de que pasará mucho tiempo hasta que pueda volverse a utilizar, por ejemplo, para la agricultura. Eso sí, cuando esta lava se deshaga, hará que la tierra de La Palma sea todavía más fértil. Para eso sí, faltan décadas. José Luis Barrera es consultor medioambiental del Colegio Oficial de Geólogos.
Los terrenos de cultivo que han quedado sepultados están totalmente abrasados, ya no existe nada. Pasado el tiempo, bastante tiempo, la lava se puede ir meteorizando, deshaciéndose y haciendo un suelo muy rico, que es el que más quieren todos los campesinos en el mundo. En Indonesia todos los campesinos están cerca de los volcanes asumiendo el riesgo que tiene, pero porque son los más fértiles del planeta, el suelo volcánico.
Intentar avanzar en los pasos que da el volcán para averiguar cómo va a ser su evolución es, como digo, muy complicado, y la UME se deja la piel para conseguir cualquier dato que indique qué va a pasar. Trabajan en circunstancias muy difíciles con equipos especiales que les permiten acercarse al máximo al cráter del volcán para recoger muestras que aporten pistas y también para analizar la calidad del aire y comprobar que no está en riesgo la salud de la población. Además de en La Palma, este jueves seguimos con un ojo puesto en varias regiones de España que siguen sufriendo los efectos de la Dana, que hoy mantienen alerta a Andalucía, Baleares, Cataluña, Extremadura, Madrid y la Comunidad Valenciana. Así caía ayer el agua en Melilla, llegó incluso a derrumbar el techo de una vivienda. Cuatro familias con niños han tenido que ser realojadas. La lluvia también cae con fuerza en Toledo y además acompañada de granizo que cubrió de blanco muchas de las calles de la ciudad. En el municipio de Burguillos de Toledo se alcanzó el medio metro de espesor. Andalucía es una de las que se ha llevado la peor parte de esta dana. En la provincia de Granada, por ejemplo, se siguen limpiando los destrozos que el agua ha hecho en zonas rurales como en Montefrío. Rosa sigue sacando barro de su casa. Mientras limpia, reflexiona y tiene claro de que si no llegan a acudir a rescatarlos, la cosa hubiera acabado en tragedia.
Y desde arriba veíamos cómo los perros se ahogaban y no podíamos ir a salvarlos. Eso ha sido lo peor, lo peor, la impotencia y los nervios y todo. Esta mañana han venido otras máquinas para poder sacar aquí la entrada, todas las piedras y todo. De aquí no podíamos salir de ninguna de las maneras si no llegan a ser por las máquinas allá.
Lo ha contado al Ideal. Lo más importante es que todos están bien. Hay varios alcaldes de Granada que han pedido ya la declaración de zona catastrófica, con cientos de viviendas que siguen llenas de barro y negocios que están obligados a empezar de cero. En Alcaracejos y en Lucena, en Córdoba, también siguen limpiando y evaluando el daño que la fuerza del agua y del granizo ha provocado en decenas de viviendas. Allí hay carreteras con el asfalto totalmente levantado. Y esta noche, donde ha llovido con fuerza, ha sido en la provincia de Valencia. El agua ha dejado en Xàtiva hasta 102 litros por metro cuadrado en pocas horas y ha dejado algunas carreteras convertidas en auténticos ríos. Y ojo con Baleares, donde hoy todas sus islas están por tercer día consecutivo en alerta naranja. En Ferreries, en Menorca, han llegado a caer hasta 126 litros por metro cuadrado, 100 de ellos en solo una hora. Y un día más, como hemos avanzado, los contagios se reducen en España. También la incidencia por COVID y los ingresos hospitalarios, aunque repuntan los fallecidos. Ayer hubo que lamentar 102 muertos por el virus. Desde esta medianoche en Cataluña, bares y restaurantes pueden cerrar a la una de la madrugada y las discotecas pueden abrir sus espacios al aire libre hasta las tres, coincidiendo con las fiestas de la Merced, la fiesta mayor de Barcelona. Los empresarios dicen que las medidas siguen siendo muy duras y, de hecho, solo 5 de las 70 discotecas en la ciudad condal han abierto esta noche sus puertas. El ayuntamiento avisa además que abriendo solo hasta las 3 no se va a poder reducir los temidos botellones. Por eso, un millar de agentes de la Guardia Urbana se han desplegado durante los 4 días de fiesta mayor que quedan por delante. Es la denuncia que hacen también los que trabajan en el ocio nocturno, como Juan Manuel, que es DJ en Barcelona.
Se llenan las playas de botellón sin ningún control, sin ninguna medida. Pero es que eso es algo tan básico que hasta un niño de 10 años entiende. ¿Por qué no tienes a la gente dentro? No me sirve es que se desmadran. Pues que no cumplan, que haya inspecciones y que multen y sirven a las discotecas que no cumplan. Así de sencillo, que a las que cumplen, que las dejen trabajar.
En Castilla-La Mancha hoy está previsto que el gobierno regional levante todas las restricciones en aforo y en horarios. Y mientras la vacunación avanza con más del 76% de la población con dos dosis, aunque se ha ralentizado mucho el ritmo de pinchazos administrados, tanto es así que Cataluña ha reconocido que tiene casi 70.000 dosis caducadas porque no esperaban que ese ritmo de vacunación cayera tanto. Esto mientras Naciones Unidas insisten que es imprescindible avanzar en la vacunación de los países más pobres. Estados Unidos y la Unión Europea Europea se han comprometido a unir fuerzas para que en septiembre de 2022, dentro de justo un año, el 70% de la población mundial esté vacunada. España, de hecho, ha anunciado precisamente en la Asamblea General de Naciones Unidas que va a donar 7 millones y medio de vacunas en el primer trimestre del año que viene. Estos son los prometedores anuncios ante una realidad muy distinta, porque 9 meses después del inicio de la vacunación, los países más pobres han recibido el 0,5% de las vacunas, según denuncia Oxfam. Los países más ricos, los del G7, solo han donado 1 de cada 8 vacunas que prometieron en junio. Y no sé si recuerdan este momento que se vivió el pasado 21 de marzo en un piso de Madrid en pleno estado de alarma. La policía se presenta en un domicilio de la capital en el que se está celebrando una fiesta privada que viola las restricciones sanitarias impuestas. Dentro hay 14 jóvenes que se niegan a abrir la puerta y a los que la policía quiere identificar. Ante la negativa de los chavales, los agentes tiran la puerta abajo y entran por la puerta en el domicilio. Fue una actuación que levantó ampollas y que puso en cuestión la actuación policial por entrar en ese piso sin una orden judicial. Ahora, un juez de Madrid ha decidido sentar en el banquillo a esos 6 policías nacionales. Y la crisis sanitaria se ha combatido durante todo este tiempo en paralelo a una crisis económica de la que parece que empezamos ahora a salir. Durante los 7 primeros meses del año se han creado 64.815 empresas en España, lo que supone un incremento del 46% respecto al mismo periodo del año anterior. Un ejemplo, Pablo García. Este chico tuvo claro que a pesar de la pandemia tenía que emprender. Convenció a sus 2 hermanos para montar un negocio de hostelería, los 2 juntos, para que en el contexto muy complicado pudieran salir adelante.
¿Que por qué emprendemos? Pues porque nos gustan mucho los retos, sobre todo, y porque a pesar de la pandemia, estos 2 años tan difíciles ahora mismo, hemos encontrado una localización con muchos metros cuadrados en los que creo que la gente va a estar muy a gusto.
Se pusieron manos a la obra, se informaron bien y tuvieron en cuenta todo lo que necesitaban, hicieron cálculos y se echaron adelante. Decidieron montar un merendero en su municipio, en Tres Cantos, en Madrid.
Estamos montando un merendero en medio de un parque, en Tres Cantos, pero con una vuelta de tuerca. Valorando muchísimo que la gente esté muy a gusto, desde la calidad del mobiliario, desde la calidad de la comida que se va a poner, intentando pues poner un kiosco que había aquí y era una concesión pública, poniéndolo en valor.
Si no es fácil emprender en España, imagínense en épocas de pandemia y en unos sectores tan castigados como el hostelero, que ha caído un 30% la creación de esas nuevas empresas, o en el del ocio, que se ha desplomado casi un 40%. Jesús Vegas, experto en emprendimiento y recursos humanos, y dice que España no lo pone nada fácil a los emprendedores.
La pregunta es si emprender en España es difícil. Hombre, yo más bien diría que es heroico. Se admiten superhéroes para emprender. Fundamentalmente por la cantidad de trabas. Los emprendedores, que son fundamentalmente autónomos, lo pasan muy mal pagando impuestos. Pensemos que es uno de los pocos colectivos a los que no defiende nadie.
Sobre emprendimiento en tiempos de pandemia van a reflexionar esta noche en La Linterna a partir de las 9 con Ángel Expósito. Y luego están los que tienen trabajo y les ha tocado volver a pesar de que querían seguir teletrabajando. La pregunta es, ¿puedo como trabajador exigir a mis jefes que me dejen seguir con el teletrabajo? Bueno, la respuesta la tiene Lorena Fernández.
Si pedimos el teletrabajo sin motivación, el empresario puede negarse. Otra cosa es si alegamos razones sanitarias o de conciliación, por cuidado de hijos, de personas mayores o discapacitados. Aquí el empresario tiene muy difícil decir que no. Ana Gómez, experta en regulación laboral, ACOPE.
La empresa tiene que negociar contigo durante 30 días y justificar muy bien la negativa. Y solamente puede apoyarse en razones de objetivas y justificadas. Eso lo pone difícil a las empresas, sobre todo cuando venimos de una situación de pandemia que se ha reconocido el teletrabajo y todo ha salido medianamente bien.
Si la empresa dice que no, el trabajador puede llegar incluso a los tribunales. Las primeras sentencias ya están dando la razón más a los empleados frente a las compañías. La pandemia ha puesto sobre la mesa una realidad desconocida hace 2 años. No está todo dicho, asegura, y estamos solo al principio de algo con lo que vamos a convivir cada vez más.
Vamos a repasar más historias que hasta ahora deben conocer. Volvemos a La Palma porque es todavía difícil, como decíamos, calcular hasta dónde llegarán las consecuencias de la erupción. De momento el CSIC va a intentar estudiar cómo está afectando al fondo marino gracias a un buque oceanográfico que ha zarpado ya de Vigo. Jesús Carballo.
Científicos del Instituto Español de Oceanografía en colaboración con el Instituto Geológico y Minero de España se desplazan hasta la Isla Bonita para analizar los cambios morfológicos en el fondo del mar, además de examinar las posibles salidas de gas de origen volcánico o hidrotermal y los efectos de las coladas en el ecosistema marino, una investigación que ya se llevó a cabo en la zona en el año 2018 a bordo del buque Ángeles Alvariño con el objetivo de comparar ambos resultados cuando esta exploración llegue a su fin.
Y en Santander, la Biblioteca Menéndez Pelayo ha encontrado entre sus fondos una primera edición de Los Caprichos de Goya, formada por un álbum con 80 estampas, Santi Ruiz de Azúa.
El descubrimiento ha sido fruto de una investigación desarrollada por el director del Museo de Arte de Santander en el transcurso de sus trabajos de preparación de una exposición sobre Goya que se va a celebrar en los próximos meses en colaboración con el Museo de Bellas Artes de Oviedo. Se trata de 80 estampas con la huella de la plancha y la estampación en tonos rojizos, características de la primera edición de 1799. Una joya más que ofrece esta biblioteca Menéndez Pelayo, que hace unas semanas sacaba a la luz un incunable de hace 500 años, único en el mundo.
Enseguida a las 6:30, a las 5:30 en Canarias, nuevo repaso a la actualidad aquí en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Herrera en COPE. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, aquí el otoño, aquí un oyente. Bienvenido, el otoño llega con lluvias. Lluvias y temperaturas que se mantienen moderadamente. Y viene también con la moderación del camino del avance de las coladas de lava en la isla de La Palma. Está provocando un drama que, en fin, ustedes ya más o menos se hacen una idea espacial, ¿no?, de lo que significa. Pero en las últimas horas se han registrado nuevas explosiones en Cumbre Vieja. La chimenea es más alta que en los últimos días. La expulsión de eso que se llama piroclastos es más agresiva y ahora preocupa. Hombre, hemos estado preocupados porque la lava pueda llegar al mar y generar gases tóxicos, pero ahora se ha ralentizado, incluso se duda que pueda llegar al mar. Hay un par de coladas de lava, una paralizada y otra que avanza muy, 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 muy despacio. Es verdad que con el magma asentado en los cultivos, núcleos urbanos ensanchándose hacia los lados, aumenta las hectáreas afectadas, hay un aumento del poder destructivo de la lava en tierra firme y, en fin, y el viento hoy va a soplar con algo más de fuerza, lleva la nube de ceniza hasta el este de la isla, llegará a Tenerife, seguramente seguirá camino de la península, entrará Murcia, Almería, Alicante. Luego se expandirá por zonas como Baleares o Andalucía, pero tampoco crean que eso va a ser lo que lo van a notar demasiado. Tampoco, en fin, tampoco llevemos las cosas a un extremo. Bueno, ni que decir tiene que todo nuestro esfuerzo está en conocer pequeñas historias del drama y tragedia que viven las personas que afortunadamente no han perdido la vida, pero han perdido todo lo que tenían. Y otros que están viendo cómo a una velocidad lentísima, desesperantemente lenta, pero cruelmente efectiva, llega la lava hasta sus casas. Miren, por ejemplo, este es el caso del restaurante Altamira. Yo no sé si ustedes han ido a comer alguna vez que hayan ido a la isla de La Palma. Es un restaurante pequeño, lo regenta un alemán, de los muchos alemanes enamorados de la isla. Bueno, ofrecía platos típicos, se reformó, hacía apenas 5 años, pero la lava, muy poco a poco, le acabó contactando.
Bueno, esto es la zona de Todoque. Como veis aquí, el restaurante Altamira, y se lo está llevando en estos momentos, y dentro de nada, que serán 4, 5, 6 horas, cruzará toda la carretera, con lo que ya quedará incomunicada la carretera de Puerto Nao, habrá que ir por la costa. Incluso fuego en el interior.
Pues la tapería Altamira se acabó derrumbando. Como lo han hecho muchas otras casas particulares, siempre con ese ruido seco que termina de repente, termina con toda la historia acumulada en su interior. Ese es el sonido de estos días. Ese es el sonido que están viviendo de cerca los habitantes de la isla de La Palma. Bueno, otras cosas que a lo largo del día de hoy serán dignas de comentario, lo abordaremos en la tertulia a partir de las 8:30 de la mañana, es, miren ustedes, bueno, el asunto Gali, el asunto de Brahim Gali, el polisario que vino de Argelia, que a lo mejor para entrar en España utilizó su carnet de identidad, pero que utilizó una identidad falsa en el hospital, y que ahora mismo motiva que un juez de la audiencia haya pedido la comparecencia como investigada de la ministra de Exteriores para que explique por qué ese hombre esquivó su presencia en la Audiencia Nacional, donde tiene un par de causas pendientes, bastante delicadas, por cierto. La pregunta es hasta dónde eso va a llegar. Parece que el gobierno está tranquilo por ese detalle que les digo, porque entró con su carné de identidad. Y vuelvo a expresarles mi opinión, lo que les daba ayer y antes de ayer. Este asunto puede tener trascendencia política, trascendencia penal. En fin, estoy con muchos expertos que dudan que pueda tenerlo. Bueno, pero miren, ayer había negociación de los presupuestos. El gobierno tiene que aprobar los presupuestos para el año que viene. ¿Y con quién cuenta? Bueno, con los dos partidos que lo forman, PSOE, Unidas Podemos, y con los socios preferentes, que son Esquerra y Bildu, lo mejor de cada casa. Y luego el PNV, que ya saben ustedes, se pone como Sinué el egipcio y según le das, vota. El PNV tiene una ventaja, que es comprable. Luego, a pesar de que sea comprable, te puede traicionar. También los regó Rajoy y traicionaron a Rajoy en la moción de censura. Pero bueno, finalmente ayer se produjo un nuevo paso en la negociación con Bildu. Antes se sentaban Simancas y Lastra, que eran miembros del grupo parlamentario. Ponían más o menos cara de asquito o no, pero se reunían con Bildu. Ahora ya el que se une directamente es el gobierno. Ayer, Félix Bolaños, Cerebrín Bolaños, ministro de Presidencia, se reunió con los amigos de Bildu. Tuya mía, para ver, bueno, ¿me apoyáis los presupuestos? Si no, etcétera, etcétera, aunque sea con una abstención. Bueno, pocos días después del homenaje del mundo filoetarra, o directamente del mundo etarra, hay que empezar a quitar ya apósitos que suavicen la expresión, del mundo de ETA, que es Bildu. Después del homenaje a Henri Parot, que en nada ha excitado la hiperventilación de los que cuando vieron a un puñado de nazis por la Gran Vía creyeron que se acababa el mundo, eran nazis, claro que eran nazis, nazis además absolutamente abyectos, pero la delegación del gobierno de Madrid lo sabía. Y sin embargo dijo adelante que esto me va a servir muy bien. Y ya tengo yo a una serie de paniaguados, portalitos de Belén y excrescencias periodísticas varias. Bueno, tengo hasta Pablo Iglesias escribiendo en un periódico. Ya no les digo más. Hasta aquí llegó la EZ, que ya se encargarán de echarme una mano. Bueno, pues después del homenaje del mundo filoetarra en Ríparo, qué mejor que el gobierno de España vuelva a reunirse de tú a tú, profundizando en el blanqueamiento de los herederos de ETA. La que tenía enfrente Félix Bolaño, esta tipa Izpurúa, esta era una de las que señalaba en el diario Gara a unas cuantas víctimas que luego eran debidamente ejecutadas, ¿eh? Y hay que hablar de los presupuestos generales del Estado. Pues nos sentamos con Izpurúa. Y claro, cuando tú das pie a eso, pueden pasar cosas vergonzantes como que los de Bildu salgan y digan que están muy preocupados por los delitos de odio. Oiga, los de ETA, diciendo que están preocupados por los delitos de odio. Vamos. Los que más odio han sembrado, bueno, no es que hayan sembrado odio, han sembrado muerte, asesinatos, familias destrozadas, exilios forzosos, el odio a todo lo que no era, ya saben ustedes, ¿qué les voy a contar yo? De la sociedad vasca y de lo que se ha vivido en España entera, de la mano de ETA. Estos tíos, diciendo que están preocupados por los delitos de odio, y delante un ministro del gobierno de España que no dice ni mu. Ni mu. Eso, sencilla y llanamente, es lo que se llama la ignominia. La absoluta ignominia. Sony 40, Ángela, más cosas.
Herrera en COPE.
Pues sobre los presupuestos ha hablado Pedro Sánchez desde Nueva York. Ha garantizado que habrá presupuestos para 2022, pero no ha desvelado si va a aceptar la exigencia de Unidas Podemos de subir el impuesto de sociedades al 15%. La líder de Podemos, Ione Belarra, cree que los presupuestos podrían ralentizarse si no se resuelven cuestiones como una reforma fiscal o los acuerdos vinculados a la vivienda y el ingreso mínimo vital. Lo ha confirmado en Televisión Española.
Bueno, yo tengo que decir que ahora mismo el acuerdo de presupuestos entre el Partido Socialista y Unidas Podemos está lejos, porque ahora mismo tenemos una situación en nuestro país que yo diría que es prácticamente inconstitucional, que es un impuesto de sociedades que hace que haya pues grandes empresas pagando de impuesto de sociedades 0 euros, mientras la gente normal con el IRPF paga más o menos un 15%.
Fuera de nuestras fronteras, Joe Biden y Emmanuel Macron se verán las caras en octubre para intentar rebajar tensiones tras el acuerdo de defensa que han firmado Washington, Reino Unido y Australia. El presidente francés va a autorizar la vuelta de su embajador a Washington la semana que viene, después de llamarlo a consultas como protesta por ese acuerdo que deja a Francia como principal damnificado, ya que los galos tenían acuerdos firmados con Australia que han quedado en nada. Y un apunte más, el actor Johnny Depp ha recibido esta noche el premio Donostia a toda su carrera.
Estoy profundamente agradecido y es un honor recibir este premio. Estamos aquí por la gente, el cine es de la gente y ellos son los que mandan.
Es el segundo galardón que se otorga en esta edición del Festival de San Sebastián, que termina el sábado después del que recibió el viernes la actriz francesa Marion Cotillard. Y en los deportes, en el partidazo de Copa, el Real Madrid recupera el liderato de la Liga. Carlos Ganga.
Se pone primero a base de goles. 6 le metió al Mallorca, 3 de Marco Asensio, 2 de Karim Benzema y 1 de Isco para el 6-1 final. El equipo de Ancelotti es líder en solitario con 16 puntos. 14 tiene el Atlético, 11 el Sevilla y 10 el Valencia. Precisamente ayer el Sevilla ganó 3-1 al Valencia, el Villarreal 4-1 al Elche y el Español 1-0 al Alavés. Con 7 puntos viene el Barça, que esta noche a las 10 visita al Cádiz. Un partido marcado por la tensión entre Koeman y el presidente Joan Laporta. Antes a las 7:30, Osasuna-Betis y Granada-Real Sociedad.
El trino del conciso es información confidencial. Dávila. Hoy aportas varias noticias sobre el PP que parecen relevantes. ¿Cuáles son? Buenos días.
Pues buenos días, Carlos. Mientras el PP prepara el cambio de sede para antes de Navidad, el partido ya está advertido de que las próximas encuestas le van a restar al menos un punto en la previsión. Un descenso motivado, desde luego, por la polémica de Madrid. No parece preocupar mucho esto a Casado, que ha transmitido a Ayuso y Almeida la siguiente orden: hablar entre vosotros y me traéis la solución. Algo parecido a lo que Rajoy hizo en su momento con Esperanza, Aguirre y Gallardón. En todo caso, lo que transmiten desde la dirección nacional es que nunca ha estado en juego que Ayuso vaya a ser presidenta del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Hace falta que Almeida se crea ahora que ella no va a meter en ningún caso la mano en la composición de la lista para las municipales de 2023. Para entonces ya estarán sustentados todos los congresos regionales del partido. Los más cercanos son los de Andalucía, Aragón, Castilla y León y Canarias, que tendrán lugar antes de que finalice el presente año. Novedad es anunciarles que el Nacional, que debe reelegir a Pablo Casado, ya tiene fecha fija. Será el 21 de junio del año que viene. Ahora, en vísperas de la Convención de Valencia, a la que van a asistir 20 presidentes y expresidentes de gobierno extranjero, parece haberse serenado los ánimos en Madrid. La obsesión ahora mismo de Casado no es esta, Madrid, sino otra, proceder a la eliminación política de Ciudadanos con el objetivo, con el fin de que este partido ni siquiera presente listas propias en las municipales, ni en las autonómicas, ni en las generales tampoco. Por cierto, algunas regiones pueden adelantar los comicios, entre ellas, fundamentalmente, Castilla y León.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Ese es el Samsung Galaxy que se dobla?
Sí, se llama Galaxy Z Flip 3 5G. Repite, ¿Samsung?
Samsung.
¿Galaxy?
Galaxy.
¿Z Flip 3?
Z Flip 3.
¿5G?
5G.
Samsung Galaxy Z Flip 3 5G.
Flip, el smartphone que se dobla.
El nuevo Samsung Galaxy Z Flip 3 5G es mucho más rápido de doblar que de decir.
Parejita, solo deciros...
¡Que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Oye, te veo muy tranquila. Yo es que estoy muy preocupada con la subida de la luz.
Pues sí, estoy tranquila. Porque con Iberdrola mi precio de la luz se mantiene estable.
¿Estable?
Sí, durante 5 años. Anda, llama ya y despreocúpate tú también.
Con Iberdrola clientes, más de 6 millones de hogares disfrutan hoy de un precio estable. Infórmate gratis en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Hola, Araquis, buenos días.
Buenos días, Herrera.
Cosas a conocer hoy en la prensa.
Sánchez, que promete defender el multilateralismo en un ambiente internacional de tensión en Naciones Unidas. Es lo que destaca la edición digital del País de la intervención esta noche ante las Naciones Unidas del presidente del gobierno. Los periódicos esta mañana destacan cómo el Ejecutivo huye del control parlamentario. El gobierno, dice El Mundo, fuerza el reglamento para evitar que los ministros acudieran ayer al Congreso y se sometieran al control de la Cámara. 16 ministros se ausentaron de la sesión de control, aprovechando que no estaba el presidente de viaje en Nueva York. Sobre la presión de los nacionalistas, ABC habla hoy de ofensiva contra el castellano en el Senado. El PSOE se suma a una propuesta de Junts para ampliar el uso de las lenguas cooficiales en los plenos y los escritos de la Cámara Alta. El Mundo dice que el gobierno catalán va a vigilar a los profesores universitarios que usen el español. Los diarios destacan la fotografía del ministro de la Presidencia, Bolaños, reuniéndose con los representantes de Bildu en la ronda negociadora de los presupuestos. Y algún fleco del caso Gali Moncloa descarga en la ministra González Laya la entrada del líder del Polisario, dice La Razón. El País aporta que Gali obtuvo la nacionalidad española en 2004 y entró con un DNI en vigor. Sobre el volcán en la isla de La Palma, destaca La Razón que una de las grandes preocupaciones ahora es la escasez de vivienda estable para esos vecinos evacuados y la impotencia del gobierno con la luz, incapaz de frenar la escalada. Dice El País, España presiona a la Unión Europea para que actúe ante la subida de la luz y apunta a ABC que de momento Bruselas da largas a la petición de ayuda del gobierno. Cuenta 5 días que pese a la rebaja fiscal, Hacienda ingresará 1.100 millones de euros más por la luz.
Bueno, y en la letra pequeña...
Pues lo leo en La Vanguardia, desde la réplica de E.T. a Tiburón o los robots de Star Wars, millones de objetos del cine forman parte de los fondos que tiene la Academia de Hollywood y parte de ellos se van a exponer en lo que va a ser el mayor museo de la historia del cine, que se va a inaugurar dentro de una semana en Los Ángeles. Allí, en la Meca del Cine, se va a abrir un gran espacio de 27.000 metros cuadrados dedicados al séptimo arte.
Y la píldora económica del día, Pilar García de la Granja, buenos días.
Buenos días, Carlos. Se dispara la compraventa de viviendas en España. Durante el mes de julio se realizaron más de 53.000 operaciones, la mayor cifra en 13 años. Y es una buena noticia. Pone de manifiesto que uno de los motores de la economía española, que es la construcción y todo lo que conlleva, se reactiva. El 92% de las viviendas compradas o vendidas han sido privadas, solo el 8% protegidas. Andalucía es la región de España con mayor número de operaciones, seguida de Madrid, Cantabria y La Rioja. Por cierto, que según Infojobs, los jóvenes de entre 25 y 35 años están a favor de comprarse una vivienda propia en los próximos 5 años. Sí, un 70% dice que prefiere comprar a alquilar y que su principal problema para no tener ya una hipoteca es el no tener ahorros ni un contrato indefinido. Bien, gana ser propietario al cursi del coliving.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán, con esa caída constante de la ceniza, porque ahora mismo a mí me sigue cayendo encima.
En la radio...
A unos 400 metros en línea recta de la boca del volcán. Voy a avanzar. El olor es difícil de describir. Azufre.
Mejor no se acerque mucho más porque... Perfecto.
Todo pasa en COPE.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde.
Con los directamente afectados.
Llevan el coche lleno de cosas.
Recuerdo, todo, todo lo más.
¿Vuestra casa está en la línea que lleva la lava?
Sí, sí, desde el principio nos dijeron.
Nos acercamos a la casa que están evacuando. Saca uno de los nietos la imagen de la Virgen y te llevan la Virgen de la Candelaria, ¿eh? Es esa.
Claro, que la casa de mi abuelo no le haga nada, ¿sabes? Pues son recuerdos.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Pero puede seguir saliendo lava y lava, lava. Durante meses.
En la radio todo pasa en COPE.
Notificación Securitas Direct. Alerta de movimiento de persona en su cámara acceso principal. A ver quién es. Ah, el repartidor.
Hola, soy Pilar. Le hablo desde la cámara de seguridad. Estoy en el coche llegando a casa. Sí, gracias.
Hicimos bien en ponernos la alarma y la cámara en la puerta de entrada. Qué tranquilidad tenerlo todo controlado.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Hey tú, esto es About You, la forma de comprar y vivir la moda de calidad como nunca antes. Somos como tu propia tienda de ropa personalizada, solo con prendas que de verdad se ajustan a tu estilo y con las marcas que más te gustan. Pruébalo ahora en aboutyou.es, siempre con envío y devolución gratis.
En lo que dice Samsung Galaxy Z Fold 3 5G, abres y cierras el smartphone 5 veces. Fold, 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 fold.
El nuevo Samsung Galaxy Z Fold 3 5G es mucho más rápido de doblar que de decir.
Ahora el comentario del profesor de Aro Fernando. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Ayer estuvimos en la tarde de COPE analizando con detenimiento la previsión que ha hecho la ministra de Economía, Nadia Calviño. Nadia Calviño ha dicho que a final de año pues vamos a estar con una economía recuperada en los niveles que tenía antes de que comenzara el COVID, economía recuperada y empleo recuperado. Desde luego, la economía está creciendo muy bien y la previsión es que acabe por encima del 6% el incremento del PIB, que es una subida muy importante. El empleo no va a estar a final de año como estaba cuando estalló el COVID. Hay que crear todavía 700.000 puestos de trabajo, hay 270.000 personas en ERTE, hay muchos autónomos que están en cese de actividad. La economía va a crecer, ese empleo va a tardar en crearse, pero se va a crear. Hay que recordar que tenemos el chutazo de los fondos europeos. Ahora ya la cuestión no es si se recupera la economía, sino cómo salimos de esta crisis. Si salimos de esta crisis con una economía realmente modernizada, reformada y sobre todo con más oportunidades para los jóvenes.
Es la historia de una canción. Pedro Bonet, en realidad era conocido como Bonet de San Pedro, y era un peculiar crooner, un magnífico cantante con una personalidad exquisita y una dulzura única para interpretar canciones como este Carita de Ángel.
Del cielo caíste, muñeca divina, sin ti el firmamento se quedó sin luz. Bajaste a alumbrar un rincón de mi vida, viniendo del cielo quitaste mi cruz. Carita de ángel es la que tú tienes. Mis labios pronuncian temblando de amor. carita de ángel caída del cielo. Los ojos te brillan repletos de ardor, carita de ángel y de húmedos ojos que mojas mi cara si estás junto a mí. Te abrazo y te beso tus labios tan rojos, carita de ángel, consérvate así. Carita de ángel y de húmedos ojos que mojas mi cara si estás junto a mí. Te abrazo y te beso tus labios tan rojos, carita de ángel, consérvate así, carita de ángel, consérvate así.
¡Ah, qué delicia! ¡Qué forma de despertar más agradable, carita de ángel!
Herrera en COPE. COPE Madrid.